Ya terminamos triangulando, primero hablamos con Alberto y nos confirmó que el mensaje salía el miércoles a la noche y dijimos, Diego, tiene que estar el jueves.
El jueves.
Bueno, Diego Almada, gracias por llegarte a los estudios de Radio Jesús María.
No, gracias a ustedes, Ale, Cacho, la verdad un placer estar acá y felicitarlos por esta iniciativa y la calidad humana y periodística que tienen.
Bueno, ¿cómo analizás las decisiones que tomó el Gobierno Nacional en la jornada de ayer?
Y mira, Ale, digamos, una de las cuestiones que, digamos, de las experiencias aprendidas sobre esta pandemia, y voy a hablar desde mi rol sanitarista, digamos, sí, médico, es que, sin dudas, desde el punto de vista epidemiológico, la reducción de la circulación de las personas ha demostrado que reduce significativamente el impacto de la enfermedad. Esto ha pasado en cada uno de los circuitos en los que nos tocó intervenir y podemos dar fe de eso. Lógicamente no se agota ahí y hay cuestiones que tienen que ver con que las medidas, eso también es una lección aprendida, no sirven, digamos, sirve un criterio, una bajada de línea acerca de qué es lo importante, pero sin duda es que estamos entre otra situación y que cada distrito, cada provincia, cada localidad tiene una realidad absolutamente distinta, y en particular en nuestra región, en nuestra provincia, hoy lo que está preocupando a las autoridades sanitarias, al ministro Cardoso y todo el equipo, fundamentalmente es el crecimiento exponencial que está teniendo la enfermedad en distintos distritos.
Diego,
una cosa que es distinta al año pasado. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, estos brotes se empezaron a dar de manera, seguidas, ¿no?
Sí.
Primero fue Capital, después fue, tras
la cierre. Como pasó con el AMBA y el resto del país.
Así es.
Claro.
Y en este momento tenemos varios brotes, varias situaciones, digamos, que nos preocupan a lo largo de todo el territorio, y sobre todo el crecimiento que ha tenido en este tiempo. Yo les traje para compartir, ayer sí, estábamos en una reunión de gabinete con el ministro, en este momento, digamos, en la provincia hay 8.500 casos activos, el 26% de crecimiento semanal, sigue dándose la tendencia en las personas que más se movilizan entre los 20 y los 50 años, con un
claro,
53% de incidencia en ese grupo etario. La capital tiene menos del 10% de crecimiento, o sea que se está dando a punto de partida hoy los crecimientos de casos en el interior. La incidencia, por ejemplo, en el centro de Córdoba y Nueva Córdoba indica que hay un grupo etario ahí, porque hay población joven, activa, que hay una cierta demora de notificación por parte de muchas de las localidades, entonces eso también retrasa la información para poder tenerla al día. Esos son todos temas que va a tratar hoy el ministro con la mesa provincia-municipio. En Argentina hoy se están dando 5 casos cada 1.000 habitantes, y en Córdoba en particular tenemos ya 18 fallecidos en el mes de abril. Uh-huh. La mortalidad no ha variado, esto también para que la gente sepa, digamos, en relación al año pasado, estamos en número 13 en relación a la Argentina, o sea, esto también desde el punto de vista sanitario ha mostrado un buen resultado, digamos, de la accesibilidad de la gente a la necesidad de su atención médica, pero la tarea no se reduce al hospitalario, digamos, es el tema de, yo lo felicito porque escuchaba recién la campaña que han lanzado, que está relacionado y es donde se libra la mayor batalla, que es la responsabilidad individual y social.
Claro, estamos muy atados a esta cuestión, digo, pues recién planteaba la definición del Estado, si hace más testeos, si la colocación de las vacunas, que sea para algunos acelerado, en buena hora, para otros venía demasiado lenta y recién está empezando, pero no depende solamente de eso, sino que hay una cuota, y tal vez a partir de ahora cada vez más importante, un porcentaje más importante de la responsabilidad nuestra, de los que vamos, y que no salimos de las mismas medidas de siempre, porque digo, no ha cambiado, para los que seguimos sin vacuna es barbijo, distanciamiento social y uso de alcohol en gel, no hay nada nuevo, digamos.
Sí, Ale, y ahí te sumo algo a lo que vos decís, sí. Para los que estamos sin vacuna y para los que están con vacuna, porque hay personas con vacuna que contagian.
Totalmente.
Es decir, la vacuna lo único que evita son las complicaciones de la enfermedad, pero eso no quita...
Enfermarse igual, no enfermas grave.
Claro, y necesitar una internación también, porque es lo que está pasando, ¿no? Hay hay muchas personas... Hoy hay más de 40 personas que están internadas en terapia intensiva y esto, digamos, se ha empezado a ver también una tendencia que es como que está variando el patrón a personas más jóvenes. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Donde la ocupación de cama antes se daba por adultos mayores, complicados, digamos, y ahora hay personas jóvenes. Entonces, esto de la responsabilidad individual y social es el primer eslabón, y en este tipo de enfermedades lo que se trabaje a nivel local y regional con la comunidad incluida, es fundamental y es crucial.
Ahora, recién decías las lecciones aprendidas, pero claro, cuando uno empieza a mirar los números de la última semana, lugares que el año pasado no solamente tuvieron brotes, sino que además tuvieron cerco sanitario, a ver, en algún momento no entraba ni salía nadie de Tras la Sierra, de Marco Juárez, del conglomerado Oliva Oncativo de Río Cuarto. Cuando vos mirás los números de esos distritos, de esta última semana, no te hablo de lo que fue el verano, voy a decir, che, pareciera que no aprendieron nada, porque están a punto de tener un nuevo brote y de tener que tomar medidas idénticas a las que se tomaron el año pasado.
Sí, yo creo, Cacho, que nos cuesta aprender, esto es un cambio cultural el que se necesita. Los otros días leía un artículo interesante en relación a digamos los aspectos psicológicos de las personas, cómo se está viviendo esto. Hablan de que reconocemos el problema, porque sabemos todo que es un problema y que puede causar complicaciones para la vida, pero hacemos como que no existe, y creo que nos hemos relajado demasiado, digamos, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra cultura nos lleva a que volvamos a las prácticas que realizábamos desde siempre, y no nos damos cuenta que es un momento crucial en el que tenemos que poner en juego eso, digamos, dejar de darnos besos, dejar de juntarnos. O sea, yo hago media culpa, o sea, hasta acá veníamos relajados y ya nos empezamos a juntar con los familiares, con los amigos. Y esto tenemos que dar ese esfuerzo. Este año va a estar muy complicado, los números así lo indican, las tendencias internacionales así lo vienen marcando. Hay medidas que son odiosas, digamos, porque también sabemos el impacto que ha tenido desde el punto de vista económico para muchos sectores, pero la verdad es que no se puede, ya lo han demostrado también la tendencia en el mundo, quienes siguieron el otro modelo también le fue mal.
Claro. Entonces, cuando hablamos de otro modelo, para la gente que está escuchando, ¿de qué modelo estamos hablando? ¿Cuál sería los dos modelos?
Bueno, digamos, el modelo que, digamos, yo considero, porque lo hemos vivido desde adentro, que cuando se ha, digamos, puesto la protección de la salud y la vida de las personas por encima del tema económico, ha dado resultado, a un resultado, digamos, positivo en ese aspecto, si nos cuidamos entre todos, versus aquellos que discuten, o que aquellos países que digamos dejaron liberado todas las actividades y demás.
Suecia, sin ir más lejos.
El impacto que tuvieron fue complicado. Brasil, digamos, sí, claro. Y hoy está viviendo,
bueno, gran parte de Estados Unidos, digo.
Pero duda. hoy me queda esta sensación, y te lo consulto, Diego, de que, si se quiere, a nivel nacional, Córdoba va virando hacia un cuidado, pero sin descuidar, si me permite el término, la economía. Porque me parece que estuvo bueno el principio, el haber cerrado todo, porque teóricamente, lo vamos a ver ahora si se saturan, ojalá que no, pero hay más camas, hay más hospitales, pero después el tema de la economía y el tema mental también, la gente necesita...
Para que quede claro.
La vida a veces, por sí, cuidar la vida, ¿viste?
No, está bien, para que quede claro, digamos, es un límite muy finito, ¿no?
Claro,
o sea, yo considero, digamos, eso también forma parte de las lecciones aprendidas. Nosotros hoy con el diario del lunes, sí, ver que cerramos un pueblo, digamos, por 15 o 20 casos, parece una locura.
No, pero sin embargo en Córdoba capital cerraron algunos barrios, sí, y les dio resultados,
claro.
Y creo que ahora probablemente se puede implementar lo mismo, porque digo, se va a focalizar a sectores para no cerrar el resto.
Por eso digo que es muy dinámico y hoy la realidad que nos plantea, o sea, plantear hoy un cierre desde el punto de vista, es por eso diferenciemos entre los sanitarios. O sea, si vos querés que no circule el virus, la única forma, porque lo transmitimos nosotros, es que no nos movamos.
Ya.
Ahora, por eso digo que eso excede a la cuestión sanitaria y a la cuestión de salud, con todas estas cuestiones que vos estás señalando, digamos. No se puede medir solo el impacto de la enfermedad por causas directas, digamos, sino todo lo que pasa indirectamente a través de
eso. Exacto.
Entonces, no es lo mismo cerrar a la noche para aquel que va a trabajar buscando una fuente laboral y que se cuida y que sube colectivo, que cerrar a la noche una fiesta clandestina donde se juntan 200 personas, o un boliche donde se juntan 200, 300 personas, que el contagio en un espacio cerrado está demostrado que tiene mucho mayor impacto.
En algún momento de este verano, si vos le decías a un cordobés, decime rápido, así sin pensar, una mala palabra importante, la gente te decía COE. Y vos decís, pero ¿por qué? Y claro, lo que pasa es que al COE le pasó lo del papá de Solange Mus, y al COE le pasó lo del médico Trucho. Que incluso con lo del médico Trucho, alguien prácticamente decía, mira, es un hijo adoptivo del doctor Diego Almada, porque intentaron pegártelo, ¿viste? Como si vos lo hubieses llevado, hubiese hecho la entrevista, digamos, para sumarlo. Al COE le restó, si se quiere, en la consideración pública, estas dos cosas, y le ha restado bastante credibilidad. ¿Cómo está hoy el COE en relación, digamos, a todo lo que le ha tocado sufrir? Porque además, con esta decisión del Ministerio de Salud de decir, no, para, que el que decide es el COE, se han hecho depositarios de la mayoría de las malas palabras que los cordobeses tenían dispuestas, ¿no?
Sí, yo le decía recién a Jorge, fuera del estudio, que solo yo me busco estos problemas. La verdad que el COE para mí ha representado un modelo de construcción de política pública que ha sido ejemplar. ¿Por qué digo esto? Porque se han sumado diversos actores, cada uno con su conocimiento, con su sapiencia, desde su lugar. Cada uno de ellos se ha sumado a un espacio en el que se necesita de esos conocimientos, de esos diversos conocimientos, para construir esa política pública. O sea, que sea absolutamente representativa. Eso fue lo que a mí me estimuló desde un principio. Digamos, no eran la entelequia esta, o que la gente piensa que tres o cuatro gatos locos trasnochados estén tomando decisiones, sino todo un cuerpo de personas y también gente que se sumó de distintos lugares como consultores en esta situación. Sigo pensando que sirve, independientemente de las debilidades que pueda tener el sistema, porque bueno, nadie es ajeno de estas cosas que pasen. Y creo que los resultados, como lo decía Alex recién, han sido positivos a pesar de las críticas que se han recibido, y como digo, hay un montón de cosas que son absolutamente perfectibles. Hoy sigue funcionando, ha cambiado, hay una dinámica, se sigue trabajando de la misma manera, pero hemos aprendido también la importancia que tiene la legitimidad de cada uno de los, digamos, de los municipios, de los intendentes, de lo territorial, digamos, en ese aspecto, y por eso es que se le ha dado mucho impulso a esa modalidad de trabajo, digamos. Pero ahora, sigue trabajando así.
Entiendo que uno puede diferir en las lecturas, y en este caso me permito, con todo respeto, Diego, no coincidir en el hecho de que, si bien la legitimidad de cada municipio ha ido creciendo, y está bueno que así sea, evidentemente la pérdida de credibilidad que ha tenido el COE, y coincido con vos en el hecho de que es una excelente herramienta, no critico el sistema, sí que hay hechos, los marcaba Cacho a algunos, que le han hecho perder legitimidad. Si uno repasa un par de meses atrás, nada más, en el 2020, los representantes del COE estaban en todos los medios y eran motivo prácticamente, como hoy habla Gabriela Barbaj o como habla Laura López, la directora de epidemiología, todos los días, todos los medios, sí, sí, tenés un parte prácticamente. Me parece que políticamente el gobierno en cierto sentido también se dio cuenta de esta situación y fue tratando de sacar de escena al COE. Pero más allá de esta cuestión, la duda, o lo que por ahí a uno le queda, es saber qué pasó con el médico trucho, cómo fue la situación.
Mira, Ale, con el tema del médico trucho, está investigando la justicia. Solamente me voy a limitar a decir que yo he prestado una declaración testimonial. Nos pusimos a disposición de la justicia y estamos esperando que la justicia actúe. Yo tengo la tranquilidad y la seguridad de lo que realizamos, digamos, en ese sentido.
Uh-huh. Diego, en algún momento en lo personal dijiste, la pucha, sobre que le estoy poniendo lomo a esto desde hace un año y pico, me he tenido que mudar a otra ciudad en algún momento, mudé a toda mi familia, encima me como esto y más renuncio. ¿Pensaste en renunciar en algún momento?
No, en ningún momento. Es decir, no busqué en ningún momento las luces, el espectáculo, digamos, o la exposición que se dio mi persona, digamos, por la tarea que estábamos realizando, que no fui solamente yo, sino todo un grupo de personas, mucho menos el escarnio, digamos. Pero bueno, uno es consciente de que está expuesto, de que esa exposición, sí, tiene que ver con eso.
¿Y qué falló entonces? ¿Falló el control? ¿Cómo llega, digo, o fueron varios varios eslabones para que alguien que no tenía ni título, ya había estafado, ya tenía denuncias, yo llegue a estar acompañándote? No digo a ser tu mano derecha, no, porque eso lo sabes vos.
Seguro,
sin pero duda. A estar al lado tuyo cuando llegan las máximas autoridades.
Sin duda hay falla en el sistema, por eso te decía, pero yo... Digamos, nadie pone en contexto la situación en la que estábamos trabajando, digamos. Nosotros fuimos, en el caso de Río Cuarto, con una función que era, sí, la coordinación de un área específica del, digamos, de todo lo que era el corredor de Río Cuarto. El corredor de Río Cuarto tiene 250 kilómetros por 270 kilómetros, 77 localidades.
Claro, era el Casa Virus.
Le recordamos, sí, a la de los virus, sí.
En este aspecto, digamos, el pedido formal del ministro fue coordinar las acciones con los municipios, porque el impacto que estaba teniendo la enfermedad en ese circuito había sido, lo más preocupante en ese momento, por el volumen de personas afectadas y demás. Y se desarrolló una tarea titánica. Se visitaron, digamos, nosotros en todo el recorrido, en más de 6 meses de trabajo, desarrollamos actividades en más de 88 localidades, con un equipo de gente que venía de Córdoba, en el que estaba integrado, digamos, por voluntarios. Dentro de los voluntarios deben haber pasado por el COE con actividades programadas, digamos, y que estaban dentro de las actividades protocolizadas, más o menos unos 600 colaboradores. En ese escenario, digamos, teníamos que hacer que articule el sistema público con el privado. Se desarrollaron métodos de diagnóstico con la universidad. Se abrieron más de 150 instituciones intermedias para que la gente que en ese momento, digamos, como se utilizaba como política, que la persona que estaba infectada y no podía aislarse en su casa fuese este tipo de instituciones. Bueno, yo me dedicaba estratégicamente a poder vehiculizar todas estas herramientas, digamos, poner a disposición estas herramientas. Cada área específica de trabajo tenía, digamos, distintos responsables, distintos trabajos. Y los voluntarios, entre los que venía esta persona, no los elegía.
Claro, está bien. Ahí estamos hablando del caso de Ignacio Martín, le decimos por si alguien no lo tiene
presente. No recuerda el nombre.
No lo recuerda, probablemente se le venga a la memoria, pero está acusado de haber ejercido como falso médico desde uso de título hasta estafa, y tenía ya denuncias. Ahora, los voluntarios que se suman, tienen algún control estricto, tal vez porque has hecho, me parece muy bien, en remarcar todo lo bueno que deja el sistema del COE que se implementa. De cualquier manera, como bien lo reconoce, en algún momento hay cuestiones que son perfectibles, y como todo, porque las organizaciones las hacen las personas y las personas cometen errores. ¿Qué errores se cometieron en este caso, digamos?
Vale, eso todo forma parte de la investigación de la justicia y no me puedo explayar sobre eso. Lo que te digo es que...
Que los errores que se cometieron se subsanaron.
Es que,
eso me deja más tranquilo.
Es que puede haber habido errores y lo va a determinar la justicia, digamos, en ese aspecto.
Digo, lo quiero poner en contexto. El Festival de Domi Folklore, sin ir más lejos, cada enero cuenta con más o menos 600 padres que van de voluntarios, y me parece que en el festival no hay demasiada, no es que se les hace una entrevista para ver si van a ser buenos voluntarios o malos voluntarios. La diferencia, digo, y te veo la cara, por eso te lo digo, la diferencia es que, claro, que acá estamos hablando de salud pública, claro, de una pandemia mundial y de una situación en la cual a uno le da la impresión de que el mecanismo de selección de los voluntarios, por más que uno interprete que es gente, digamos, con un gran espíritu solidario, debiera haber sido de otra manera. Es la sensación que le queda a uno. Digo, a ver, no todo voluntario va realmente a contribuir como uno supone de buena fe. Porque ¿quién va a suponer que un voluntario se va a sumar a una tarea y en realidad termina siendo un estafador moral? Claro, no,
pero además presentando papeles, dando fe de un título que no tenía. Me parece la comparación por ahí
No, por eso hago la salvedad, hago la salvedad.
Claro,
la entrada, y en este caso estamos hablando de una pandemia, ¿no?
Este muchacho recetaba, bueno, o sea, tenía una situación diferencial. Pero, yendo un poquito más allá de esta cuestión, ¿qué estás haciendo hoy, Diego? Digo, ¿seguís integrando la mesa del COE provincial?
Sí,
¿estás
colaborando
aquí en Jesús María?
Estoy trabajando, sigo trabajando con el mismo esquema de dentro del COE. Uh-huh. Y en este momento estamos asesorando distintos municipios, acompañando, digamos, también la estrategia a nivel local, en esto que te decía, de poder intervenir y acompañar y asesorar a aquellos lugares donde los brotes están hoy siendo un problema.
O sea, seguís siendo el cazavirus como lo fuiste, sí, el año pasado, pero esta vez sin traslado lo haces.
En realidad lo que ha variado es que vamos, digamos, acompañamos y no desarrollamos toda la tarea esta que hacía, que digamos suplía o que con claro, la capacidad
vos
instalada.
Vos te hacías cargo, digamos.
Claro, con la capacidad instalada que ha logrado cada uno de los municipios y el trabajo que esto ha sido sostenido y realmente cada uno ha hecho y ha podido desarrollar de acuerdo a lo que pudo, a lo que tuvo a su alcance, esta tarea.
Bueno, me quedaba alguna pregunta, pero lo veo muy transpirado. Y digo,
me da calor, yo siempre sufro
el calor. No, que aparte no se saca nunca el barbijo, y está muy bien que así lo haga el doctor.
Sí, nosotros hacemos lo posible, digamos, para que la gente sepa, digamos, tenemos ventilación permanente. Hoy, por ejemplo, tenemos cerrada la puerta.
Podrían prender el aire, están ahorrando.
Pero el aire no...
El aire acondicionado no
estaba sugerido en algún momento lo del aire.
En realidad el aire acondicionado, sobre todo estos sistemas que recuperan el aire desde abajo hacia arriba, digamos, hacen reciclar el aire, no está
el indicado. Split, claro,
el split.
No, y por ejemplo, mira, nosotros tenemos
cada uno tiene su propio pop-up.
Claro, estos pop que tenemos arriba de los micrófonos para evitar el siseo, que no salga al aire, cada uno tiene el suyo personal, tenemos nuestro alcohol en gel, hemos hecho un protocolo para evitar, digamos, que si llegásemos a tener algún caso de COVID en el estudio, que no se transforme en un caos para la radio, claro, porque va a ser, me parece, más que nunca importantísima la función de los medios en esta segunda ola.
Sí,
totalmente. Hay que llevar información que sea confiable, que sea valedera, digamos, claro, que le ayude a la gente a transitar esta situación de la mejor manera posible, porque realmente, si nos afecta a nosotros, le afecta a todo el mundo, ¿no?
¿Tiene aspiraciones políticas para un futuro, doctor?
No.
¿O le han ofrecido algo?
No, me han ofrecido y estoy trabajando en esto, convencido que es el lugar en el que tengo que estar, hoy. Más convencido que nunca.
Hoy, punto.
Sí.
Falta mucho para la elección, además.
Yo no, lo no. que...
Cuando menos nos demos vuelta, 2023 está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Lo que quería, digamos, pedirles a través de ustedes es que quienes venimos trabajando desde el día cero en esto y como te decía recién, con la convicción de que es importante que cada uno de nosotros dé lo mejor desde el lugar que nos toca, es que tomemos conciencia la importancia que tiene el cuidado, digamos, y que cada uno de nosotros, simplemente con acciones como las que ustedes vienen señalando, el evitar juntarse, el uso del barbijo y el alcohol en gel, es la única herramienta que hoy tenemos, porque la vacuna llega, lamentablemente llega a cuenta gotas, esto también hay que decirlo, digamos, se hizo todo un esfuerzo estratégico, logístico, para poder tener los vacunatorios listos, preparados y demás, pero está llegando de manera así esporádica.
Claro, ayer dijo el Cafiero, el jefe de gabinete, sí, que las provincias pueden comprar, los municipios pueden comprar, el tema es que no les va a llegar, porque había un tema instalado de que solo la Nación podía comprar vacunas. Y anoche Cafiero planteó, claro, pero claro, a esta altura, con escasez en países...
¿Quién va a salir? ¿Quién le va a vender a una provincia? O sea,
es muy complicado, digamos. O sea, claro. Hay países que no consiguen, claro, vacunas.
Imagínate una provincia.
No, y además que hay cosas que se plantean, por ejemplo, aquellos que ya tuvieron la enfermedad, que se les aplique una sola dosis, suponiendo que esa persona que tuvo la enfermedad tiene los anticuerpos suficientes para que con esos anticuerpos más una sola dosis genere una inmunidad relativa, digamos, que le impida enfermar grave. Pero para eso habría que hacer una serie de testeos para ver efectivamente cuántos anticuerpos tiene un recuperado de COVID, y para que eso funcione.
Está claro.
Lo que supone, digamos, una inversión hoy inviable en Argentina.
De todas maneras, Cacho, hoy, digamos, la estrategia está en vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, testear, digamos,
claro,
la provincia ha hecho
menos restricciones,
obviamente, y en la medida que tenga el testeo y el diagnóstico rápido te va a permitir aislar a las personas, y finalmente una de las cuestiones que se está viendo y que me parece que va a ser un poco el futuro de esto también es que vuelve a tomar importancia el tema de la donación de plasma. Sobre todo aquellas personas que han padecido la enfermedad y que se han vacunado, hoy demuestran títulos altísimos de anticuerpos que podrían ser muy útiles para personas que no la están pasando bien. Entonces, de nuevo, volvemos, fíjense, a cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con la responsabilidad individual, con la responsabilidad social y con la prevención de esta enfermedad. O sea, para el desafío, para lo que te decía, en el caso nuestro regional, es la organización, el trabajo entre los municipios,
claro,
la posibilidad, digamos, que se tomen medidas que sean iguales, porque si cierra uno acá, el otro del lado no tiene ningún impacto por las proximidades, por las cercanías.
Claro, y ese va a ser un tema. El Departamento Capital figura entre los de alto riesgo epidemiológico y el Departamento Colón no. Pero si vos cerrás Córdoba Capital, te va a tardar muy poco la gente en venirse a Sierra Chica o a Jesús María a tomar algo.
También hay un dato significativo que tiene que ver con esto, con a veces, no digo que pase acá, pero pasa en algunos lados, vos demorás 2 o 3 días enviar la información que debería ser en tiempo real, digamos, porque recordemos que hoy, se están recabando información, digamos, y hay un sistema todo que recaba esa información, y que es lo que hace Denuncia Nacional, que a veces en esas delay que hay de 2 o 3 días te puede variar. Lo importante es el número de casos que tenés activos cada 100.000 habitantes, sería una medida,
el dato para
una medida significativa en las ciudades, digamos, o sea, el crecimiento que tenés. No es lo mismo partir o lo que representa 20 casos en una localidad de 2.000 habitantes que 20 casos en la ciudad de Córdoba.
Claro, por eso digo, ese es el dato para seguir, para la gente que nos está escuchando, porque digo, si uno seguía a veces por la tele ayer y anteayer, 22.000, 20.000, y pueden llegar a venir más.
Sí,
pero
es que van a llegar.
Es la cantidad. ¿Cuál es el número a seguir como para decir, ¿Vamos mal o vamos bien?
Hay varios números, digamos, varios indicadores.
Pero uno que...
Varios indicadores y el, y digamos, el que se, el que debería seguirse, digamos, para que la gente entienda, es el número de casos que tiene, que tenemos, digamos. Nunca hemos, nunca habíamos tenido este número de casos diarios. Está bien que hay otra cuestión que lo señalaba Cacho esta mañana, ¿no? Hoy Córdoba realiza 15.000 o tiene capacidad para realizar 15.000 testeos diarios, digamos. Cuando arrancamos en aquella época, llegábamos a los 3.000, estaba diferido el tiempo de espera porque era solo la PCR. Hoy tenemos el antígeno rápido, el test rápido ese que te hacen por nariz. O sea, hoy el crecimiento se está testeando mucho más, se está testeando en el sector privado, este, eso. Pero el problema que tenemos, Ale, es que la gente no se testea o esconde, o que va, este, y son contactos estrechos y dice no, ellos no se consideran o no se evalúan, claro, como contacto estrecho y siguen haciendo actividades, y eso es lo que empieza a tener este carácter exponencial. No es lo mismo arrancar con 100 casos que tener 20.000 casos activos, porque mañana de esos 20.000 casos activos, con el RO este famoso, que es que por cada persona infectada infecto dos o tres, saquen la cuenta, o sea, claro, si son dos, ese 20.000, ¿a cuánto son? Se va
40, claro, y así.
¿Sí?
Una barbaridad.
Está bien. Bueno,
ha sido interesante la charla, quedan un par de cuestiones más para seguir hablando, porque para indagar, para
sí,
conocer,
sí, por supuesto,
sobre todo, este, se viene el tema de los, un tema que ha llegado para quedarse, tiene que ver con el tema de los espacios cerrados y la medición del dióxido de carbono, este, que es algo que, sobre todo en Argentina, digo que ha llegado para quedarse, decía el otro día un científico del CONICET en Cadena 3, que teníamos oportunidad de hablar con él, que Argentina tiene un alto índice de enfermedades respiratorias y que los medidores de dióxido de carbono en las empresas se pueden empezar a utilizar mucho para poder ventilar y evitar el contagio, por ejemplo, de una gripe para 3 o 4 empleados y que te falten a futuro, más allá de cuando pase el COVID, digamos, ¿esto es así?
Sí, sí, o sea, los espacios cerrados donde no hay buena ventilación predispone a la enfermedad respiratoria, cualquiera sea de estos virus que se transmiten por las, claro, gotitas que quedan suspendidas en el aire. Este, no es lo mismo un espacio abierto que un espacio cerrado, y no es lo mismo el tipo de ventilación. Se recomienda para estos espacios cerrados ventilaciones cruzadas, para que haya mejor circulación de aire, ¿no? Y esto lo estamos viendo, fíjense ustedes, que una de las cuestiones que sorpresivas, digamos, en realidad sorpresiva para nosotros porque no sabíamos de qué se iba a tratar, era el tema de las escuelas.
Claro.
He tenido la oportunidad de visitar las escuelas, de estar trabajando con el Ministerio de Educación, con los inspectores, con el Consejo de Médicos, y hemos podido ver gratamente cómo se están cumpliendo los protocolos, y acá a nivel regional he visitado las escuelas, y permítame que felicite a la comunidad educativa, porque verdaderamente en ese aspecto las escuelas nos están dando un ejemplo, y se ha demostrado que si se toman esas normas de cuidado y de buena ventilación y de, obviamente, las normas de bioseguridad, no tenemos contagios dentro de las escuelas. La mayoría de los contagios se da fuera de las escuelas.
Claro, tal cual. Es muy bajo. El otro, ayer daban los números de 50.000 burbujas, 800 tan solo ha habido con casos positivos, es un número bajísimo.
Y esos 800, sí, Ale, fueron fuera de la escuela, digamos.
Claro,
no ha habido contagios.
Claro,
vienen de afuera. Así es.
Bueno, antes de despedirlo, un saludo que nos entra al 1548-5904. Dice: mis saludos para el doctor Almada, una gran persona, familia Ardiles Garrido.
Bueno, muchas gracias.
¿Colectivo sin ventanilla? Leí por ahí que alguien lo proponía, ¿no?
Mira, esas discusiones son eternas, Ale, digamos. Hay que, la verdad que no estoy en condiciones de poder darlo, digamos. Hay todo un espectro
por ahora
para desarrollar. Estamos aprendiendo todos los días, estamos aprendiendo todos los días de esto.
Sí, 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 me acuerdo al principio cuando discutíamos barbijo sí, barbijo no, que también, y bueno,
ha ido cambiando. También ha ido cambiando esto de que si se aerosoliza o no se aerosoliza el virus, digamos.
Tal
y
cual.
Esto, digamos, todavía se siguen expresando y uno va tomando pautas, pero mira, si hay algo que hemos aprendido de este virus es que tenemos que manejar la incertidumbre.
Y la ansiedad.
Y la ansiedad, bueno, sí, es un gran desafío para la humanidad, ¿no?
Exacto.
Bueno, qué alegría. Doctor, gracias como siempre por la gentileza de haberlo recibido, de haber podido charlar sinceramente, francamente, como hablamos siempre. Así que valoramos el gesto y, bueno, a disposición para lo que necesite. La radio es un servicio, así la entendemos desde por lo menos desde Radio Jesús María, y estamos tratando de aportar a eso.
No, gracias a ustedes. La verdad es que es un placer compartir con ustedes y yo estoy a disposición para lo que ustedes necesiten.
Bueno, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Lo despedimos? Elija una musiquita.
No, sorpréndame usted, Cacho, siempre me sorprende.
Usted es del clan de los que le gusta mucho el folclore, puede ser, ¿no?
Me encanta el folclore, me encanta.
Digo, bueno, don Matías Criado, que tiene un excelente buen gusto para el tema del folclore, lo despide con esto, doctor. Muchas gracias por esta visita.
Gracias a usted.